El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Son las 8 de la tarde, aquí comienza El Enfoque. Reciban el saludo de Javier Fernández Mardomingo, en nombre, como siempre, de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Es 9 de diciembre, es lunes festivo aquí en la Comunidad de Madrid, final del puente de diciembre y con todo lo que eso conlleva. Y lo que conlleva, como es habitual cuando enlazamos festivos en la Comunidad de Madrid, el viernes también fue fiesta, es que las carreteras se saturan. Está en marcha el dispositivo especial de la operación Retorno, así que lo primero es fijarnos en el tráfico, es comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad, especialmente cómo se circula en los accesos y también en las salidas de la capital. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Nerea, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya solo quedan leves complicaciones de entrada a Madrid por la A3 en Rivas y por la A6 en Torrelodones. En el resto de carreteras ya se transita con total normalidad. Aún así, como siempre, les vamos a pedir que sean muy prudentes al volante.
Buenas noticias las que llegan desde la Dirección General de Tráfico. Gracias, Nerea Fernández. Conectaremos puntualmente con la DGT para seguir conociendo el estado de las carreteras de Madrid y de su comunidad durante este programa. Va terminando un puente en el que miles de personas han salido de Madrid, pero otras tantas han llegado. Muchos han aprovechado para venir a la capital, para visitar la ciudad, para ver las luces de Navidad, para ir al teatro, para ir al cine o para ir a la Cumbre del Clima, que ya saben ustedes que se está celebrando aquí. Y en este día la Cumbre del Clima, o la Marcha del Clima, y el cine se juntan, porque continúa abierta la polémica desatada por Javier Bardem tras llamar estúpido al alcalde de Madrid, a Martínez Almeida, en esa Marcha del Clima del pasado viernes. Un borrón, uno más, en la carrera del genial actor español. Porque eso es indudable, es un actor genial, sencillamente genial, pero igual de indudable es que cada vez que puede y tiene oportunidad, Javier Bardem mete la pata, acostumbra a meter la pata. Se disculpó, todo hay que decirlo, y hoy el propio Almeida ha aceptado esas disculpas, aunque eso sí, con algún que otro matiz.
Que a mí lo que de verdad me molesta no es ya que Javier Bardem me insultara, que digo, acepto sus disculpas, sean o no sinceras. Lo que de verdad me molesta es que Javier Bardem no tuviera la elegancia de hacer un reconocimiento a la ciudad de Madrid y a la extraordinaria respuesta que la ciudad y que los madrileños hemos tenido para poder acoger esta COP en menos de un mes.
No solo Almeida ha hablado hoy de nuevo de este asunto, también lo ha hecho la exalcaldesa Manuela Carmena, que ha estado muy bien, todo hay que decirlo, a la altura de lo que se espera de una exalcaldesa de Madrid. Lo ha hecho con los compañeros de Onda Cero.
Llevo 4 años, como sabéis, diciendo que no nos podemos insultar. Es verdad que Bardem no tiene que ver con la política, pero yo creo que no ayuda. Es decir, es muchísimo mejor explicar la conducta de una persona y criticarla que emplear un epíteto, que es un insulto sin más. Lo importante es explicarla. Se me parece muy bien que se explique la contradicción, lo confuso, lo incoherente, pero el insulto yo creo que hay que dejarle aparte siempre.
Ha estado muy bien, Manuela Carmena. Tiene razón en casi todo. En casi todo, porque Bardem, aunque no sea político, como dice la exalcaldesa, sí que hace política. Porque hablar de política, cuando tienes un altavoz constante al alcance de tu mano, cuando eres una estrella de Hollywood, sí que es hacer política. El caso es que Bardem se ha disculpado, como les digo, pero quien sigue RQR es su hermano Carlos, que ha aprovechado la situación para enredarse en Twitter con Javier Maroto, con el senador del Partido Popular. Carlos Bardem, cuyo principal mérito, la verdad, para ser conocido es su árbol genealógico, ha aprovechado también esta polémica para conseguir unos pocos miles de retweets y salir en los diarios digitales. Y mientras los Bardem salen en los periódicos por esta polémica, pues hay otros cineastas y actores que también hoy son protagonistas y que también salen en los papeles, como se suele decir. De manera coloquial, Almodóvar, Antonio Banderas y Ana de Armas están nominados por Dolor y Gloria, la película del cineasta manchego, a los Globos de Oro, que son, como saben ustedes, la antesala de los premios Oscar, los más importantes en el panorama mundial. Pues enhorabuena y mucha suerte para ellos, para los tres. Que los Bardem se piensen en qué sección de la prensa quieren salir la próxima vez. Si en la de polémicas, en la de zascas, como se dice ahora en los digitales, o en la de cultura, que es en lo que se supone que son, representantes de la cultura española. Igual que Pedro Almodóvar, Antonio Banderas y Ana de Armas. Hoy lunes, además, comienza una semana que para muchos se presume clave en las negociaciones de investidura. A las 12 se vuelven a reunir, a las 12 de mañana, los equipos negociadores del Partido Socialista y Esquerra. Esta vez será en Barcelona y el encuentro llega después del malestar o el presunto malestar, puede que algo impostado, de los republicanos la semana pasada tras dar por hecho Pedro Sánchez el acuerdo de gobierno. Ese presunto malestar duró apenas 24 horas, pero aún así los catalanes se quieren hacer notar, se quieren hacer fuertes y quieren amenazar el acuerdo de alguna forma. ¿Cómo? Pues para empezar retrasándolo hasta después de Navidad, truncando así los planes del presidente en funciones, los planes de Pedro Sánchez, que quería llegar al día de la lotería investido en el Congreso. Pues va a tener que esperar. Lo ha dicho Marta Vilalta, que es portavoz de Esquerra.
Que no se puede negociar con prisas, que lo importante no es el tiempo o ir muy rápido, sino poder tener el compromiso de habilitar esta vía política. Y en este sentido, por donde pasamos ahora y por todo lo que tiene que pasar también en los próximos días, lo que vemos es muy difícil, casi imposible, que el acuerdo pueda llegar antes de Navidades y antes de fin de año.
Casi imposible, dice la señora Vilalta. Desde Esquerra se hacen fuertes, ya lo han oído, no quieren prisas, pero desde Madrid piden urgencia al partido de Oriol Junqueras. Piden un gobierno ya. ¿Y por qué? Pues porque cuanto más tiempo pase, más cosas pueden suceder que hagan tambalearse ese acuerdo. ¿Quién sabe? Puede que vayan a más las acusaciones del ex abogado de Podemos, que asegura, lo contábamos la semana pasada, que altos cargos del partido cobran sobresueldos, parte de ellos en negro. O puede que haya elecciones en Cataluña, que se convoquen elecciones en Cataluña, que Puigdemont y Torra están agazapados en Waterloo esperando movimientos y esperando perjudicar todo lo que puedan a Esquerra para seguir ellos gobernando esa comunidad. El caso es que por eso, desde Moncloa, siguen con el mismo mensaje de siempre. Mensaje de urgencia, mensaje de celeridad, al que hoy ponía voz la ministra portavoz en funciones, que es Isabel Celá.
España necesita un gobierno cuanto antes. Espero que las cosas vayan bien. Corresponde, compete a las fuerzas políticas el seguir este itinerario y ellas serán las que tienen que hacer valoraciones.
¿Son optimistas ante la reunión de mañana?
Nosotros nunca somos pesimistas.
¿Habrá gobierno antes de Navidad?
No podemos concedernos ni pesimismo ni ninguna otra valoración.
Siempre optimistas, nunca pesimistas, dice Celá. En Barcelona ya lo han oído, el mensaje es de calma, en Madrid el mensaje es de prisa. En Barcelona quieren una mesa de diálogo y propuestas concretas, en Madrid nadie asegura nada de manera abierta. ¿Y el puente aéreo quién lo pone? ¿Quién tiende siempre la mano? ¿Quién guiña el ojo al secesionismo mientras milita en el Partido Socialista? Pues el de siempre. Una figura clave en esta negociación PSOE-Esquerra, una figura imprescindible para el entendimiento entre los dos partidos, que no es otro que Mikel Iceta, que ha concedido una entrevista a los compañeros del diario El País, va a ser reelegido este fin de semana secretario primero de los socialistas catalanes, y hay una cuestión en su ponencia que ha levantado alguna que otra ampolla. El reconocimiento como nación de Cataluña. Pregunta el compañero del País, ¿van a renunciar a ese punto? Responde Iceta que no.
A mí me sorprendió que para algunos la idea de que Cataluña es una nación para el PSC sea una novedad, porque eso es así desde la fundación del partido en 1978 y estaba también en los documentos de los partidos que se fusionaron para hacer posible el nacimiento del PSC. Por lo tanto, yo ahí no veo novedad.
No ve novedad el señor Iceta, como para verla, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez necesita el voto de Esquerra y Esquerra seguramente necesite en un futuro el del PSC para formar tripartito con ellos y con los comunes y gobernar Cataluña cuando haya elecciones, cuando Puigdemont y Torra, sobre todo Puigdemont, decida activar la maquinaria electoral en Cataluña. Iceta, que ya saben ustedes que dice que las ha contado y que en España hay 9 naciones históricas, no está entre ellas Castilla, por cierto, que gobernó el mundo hace algunos siglos, no demasiados. Sí que están Cataluña, por supuesto, País Vasco, por supuesto, o Galicia, por supuesto. Precisamente las tres comunidades en las que algunos de sus representantes en el Congreso, la CUP, Esquerra, Bildu o el Bloque Nacionalista Galego, no van a presentarse ante el rey en la ronda de contactos que comienza mañana. Cosas de las naciones españolas. Hay más noticias en este día y más noticias en este lunes que resumimos en titulares con la ayuda de Beatriz Marín. Madrid tendrá presupuestos en primavera.
Al menos ese es el deseo de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso después de las primeras reuniones con el resto de grupos en la Asamblea. En una entrevista, Europa Press afirma que quiere bajar el IRPF, pero que va a depender de la política económica del futuro gobierno central.
Vamos con mucha cautela, porque no sabemos qué situación económica va a haber en España. Así que la idea es, a mí me gustaría que lo antes posible, ya ahora en primavera, estuviéramos con ellos y sacarlos pronto.
Recta final de la cumbre del clima en busca de acuerdos.
La cumbre entra en su fase decisiva, en la que se espera que los países que intervienen tomen acuerdos. Hoy Greta Thunberg ha pedido que se escuche la voz de los indígenas.
Ellos están sufriendo y sus derechos están siendo violados en todo el mundo. Además, están siendo azotados por el cambio climático más rápido que nadie.
Nuevos paros esta semana en la EMT.
Vuelven los paros de los conductores de los autobuses de la capital mañana por la noche y el viernes huelga de 24 horas y manifestación por la tarde. Piden más contrataciones para mejorar el servicio. Hoy les ha respondido el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Yo le digo al comité de huelga, déjense de excusas, desconvoquen la huelga y al minuto siguiente nos sentamos a negociar.
Prisión sin fianza para el kamikaze de Móstoles.
El domingo causó la muerte de un hombre de 32 años al conducir en sentido contrario por la A5. Está acusado de un delito de homicidio doloso y 2 contra la seguridad del tráfico. Está a la espera de conocer los resultados de las pruebas de alcohol y drogas.
Mañana declara el sospechoso de asesinar a Marta Calvo.
El juez le va a tomar declaración a este principal sospechoso, que está en prisión desde que la semana pasada se entregó reconociendo que había descuartizado a la joven. Lo que sí dice es que la muerte fue accidental. Hoy la Guardia Civil ha reanudado la búsqueda de los restos.
Los pensionistas vuelven a manifestarse en Bilbao.
Y lo llevan haciendo ya 100 lunes de manera consecutiva. Piden la subida de las pensiones de acuerdo con el IRPF y una pensión mínima de 1.080 euros. Van a seguir, dicen, hasta conseguir los objetivos.
Y fuera de España, 5 muertos en Nueva Zelanda por la erupción de un volcán.
Además, hay decenas de atrapados en un lugar donde se encontraban medio centenar de turistas. Debido al alto riesgo, los equipos de emergencia no pueden acceder a la zona, que permanece inestable y con posibilidad de nuevas erupciones.
A las 9 de la noche llega el partido de las 9, llega Rodrigo de Pablo. ¿Con qué menú, Rodri? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Abrimos la semana con 2 noticias de alcance: la ejemplar sanción a Rusia por dopaje que le deja sin juegos y sin mundial, y la absolución de los 36 futbolistas investigados por el supuesto amaño del Levante Zaragoza de 2011. Entre ellos están el excapitán del Atlético de Madrid, Gavi Fernández, y el actual técnico de Leganés, Javier Aguirre. Además, el Madrid y el Atleti miran ya a la Champions. Los de Zidane, más pendientes del clásico, viajan a Bélgica sin Ramos ni Kroos. Y el Atleti se juega la temporada frente al Lokomotiv. El Getafe ya asoma por los puestos europeos tras ganar en Eibar, y el Leganés se queda a 5 puntos de la salvación tras derrotar al Celta en Butarque. Y hoy, como el lunes pasado, dedicaremos tiempo al impacto que está teniendo el cambio climático en el deporte. Hoy nos preguntaremos qué hacen los clubes de la Liga al respecto, y para acabar recibimos la visita en el estudio de la única jugadora de baloncesto que ha disputado 2 mundiales, uno a pie y otro en silla de ruedas.
Vaya alegría que se pegaron ayer los que fueron a Butarque, ¿eh, Rodri?
Hacía falta. Esas alegrías que suceden cuando más se necesitan.
Sí, sufrieron, pero bueno, oye, que vaya para arriba el Leganés de Javier Aguirre. Gracias, Rodrigo de Pablo. Todo eso en el partido de las 9 dentro de 46 minutos. Ahora nos vamos al tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
Muy buenas.
Que hace frío, pero no tanto, ¿no?
Hoy no tanto, ¿no? Y eso que hemos amanecido con nieblas y, bueno, ya sabemos que cuando hay niebla por la mañana, como tarde en disiparse, le cuesta subir a la temperatura. Pero después de que ayer tuvimos como mucho 7, 8 grados, hizo ambiente frío, hoy, en cambio, hemos llegado a rebasar la barrera de los 10. Y además tenemos inversión térmica, es decir, temperaturas que alcanzan valores superiores en zonas altas en la sierra que en el resto de la comunidad. Por ejemplo, 14, 15 grados en localidades como Lozoya, en toda esa zona. Y, en cambio, un poquito más abajo, en la capital, por ejemplo, pues no hemos pasado de los 11, 12. Bueno, pues mañana va a ocurrir lo mismo, incluso más acentuado, porque mañana seguramente ganen algún grado en las temperaturas en la sierra. De hecho, esta próxima noche también allí pues ganan algún grado y las heladas no van a ser tan extendidas. Y mañana las máximas también superiores en la sierra y, en cambio, en el resto de la comunidad perdemos algún grado. No mucho, un gradito, no lo sentiremos, pero seguiremos viendo ese contraste de esa inversión térmica. Y mientras que suben las temperaturas, tanto nocturnas como diurnas en la sierra, también, aparte de que bajan las máximas en el resto de la comunidad, también esta noche va a ser un poco más fría y se van a dar seguramente heladas, pero muy débiles, en otras zonas, no solo, como decimos, en ese área de la sierra. Y mañana otra vez la posibilidad de amanecer con nieblas puntuales y que luego tengamos una jornada parecida a la de hoy, con nubosidad variable a lo largo del día, sin precipitaciones, y veremos qué ocurre el miércoles, porque el miércoles empieza a volverse un poco más inestable el ambiente, descenso de temperaturas, llegada de algún frente que en estos próximos días parece que no mucha, pero algo de lluvia nos dejará.
Gracias, Ainhoa González, con la previsión del tiempo. Son las 8 y 16 minutos. Escuchan el enfoque en Onda Madrid. Un momento.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Adiós, Arturo. La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. Dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid. El Enfoque.
En Onda Madrid.
Vamos ya con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este lunes 9 de diciembre en el Enfoque de Onda Madrid. Comienza la segunda semana de diciembre, una semana en la que los líderes de casi todos los partidos políticos van a pasar por Zarzuela para la ronda de contactos con el rey en busca de un candidato a la investidura. La ronda comienza mañana y termina el miércoles con Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que pretende ser candidato, pero que para eso necesita el apoyo de Esquerra Republicana. Las delegaciones del PSOE y de Esquerra se reúnen mañana en Barcelona en busca precisamente de avances en esa negociación que, pese a la intención de los socialistas de cerrarla antes de Navidad, se presume complicada de alcanzar antes de fin de año. Lupe Ortiz.
El acuerdo está lejos, si llega será en enero. Es la postura con la que Esquerra Republicana de Cataluña llega al encuentro de mañana con los socialistas. La portavoz Marta Vilalta pide pasos concretos para avanzar en la negociación y pone sobre la mesa la situación de los políticos presos.
No es importante el tiempo, lo importante es que seamos capaces de poder concretar cómo se activa la vía política y de poder concretar esa mesa de negociación. Si es el PSOE, si es Pedro Sánchez quien tiene prisa, lo que tiene que hacer es moverse, es hacer estos gestos, estos compromisos de activación de la vía política más rápido.
No valora los contactos entre las formaciones políticas. La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, se ha limitado a señalar que España necesita un gobierno cuanto antes.
España necesita un gobierno cuanto antes. Espero que las cosas vayan bien. Corresponde, compete a las fuerzas políticas el seguir este itinerario y ellas serán las que tienen que hacer valoraciones.
¿Son optimistas ante la reunión de mañana?
Nosotros nunca somos pesimistas.
¿Habrá gobierno antes de Navidad?
No podemos concedernos ni pesimismo ni ninguna otra valoración.
La cita de mañana en Barcelona será la tercera entre socialistas y republicanos, cita a la que unos y otros acuden con disposiciones distintas, al menos sobre lo que debe tardar en llegar el apoyo necesario para que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente del Gobierno.
Mientras Esquerra y Partido Socialista preparan ese encuentro, hoy se ha producido otro que busca tener efectos también en ese posible acuerdo de Gobierno. Se trata del que han mantenido la cúpula de Juntos por Cataluña en Bruselas, con el adorado líder Carles Puigdemont, el líder del sillón Quim Torra y algunos consejeros y nombres fuertes del partido. Asumen que es factible ese pacto entre republicanos y socialistas para gobernar España, pero esperan sin hacer ruido y con la idea de una convocatoria electoral en Cataluña sobrevolando las negociaciones. Corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
La legislatura en Cataluña sigue en el aire y durante el primer trimestre de 2020 Quim Torra puede ser inhabilitado por desobediencia. A partir de aquí, mientras Esquerra prefiere elecciones autonómicas, Junts per Catalunya quiere mantener su mayoría en el Parlament. Hoy en Bélgica se ha celebrado una reunión con el expresidente Carles Puigdemont y toda la comitiva del partido independentista para saber qué paso seguir, y el portavoz Albert Batet no ha descartado volver a investir a Carles Puigdemont. En todo caso, Junts ha dejado claras sus intenciones.
Nosaltres tenim voluntat d'acabar la legislatura catalana. És un mandat clar.
Quieren acabar la legislatura y mantener el mandato del 21 de diciembre, donde el independentismo obtuvo la mayoría absoluta. Con todo, Puigdemont sigue siendo diputado del Parlament y podrían utilizar la inmunidad como eurodiputado que le tiene que dar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para el expresidente.
Y mientras tanto, la oposición sigue manteniendo posturas diferentes. Desde Ciudadanos ya todos se suben al carro de la alternativa a Arrimadas, así la llaman, la alternativa de los 221 escaños, es decir, los 120 de Sánchez, los 91 del Partido Popular con Navarra Suma y los 10 de los Naranjas, alternativa que rechazan desde Génova, desde donde insisten en que ahora lo importante es garantizar la transparencia en los acuerdos a los que lleguen Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña. Neus Cerdà.
El Partido Popular cree que Sánchez tiene que dar la cara y explicar a los españoles los pactos ocultos que está negociando con Esquerra. Palabras de Dolors Montserrat, portavoz popular en el Parlamento Europeo.
Vemos perfectamente quiénes son el Partido Socialista. Este Partido Socialista que ha abandonado el constitucionalismo y, por tanto, nosotros no vamos a ser cómplices jamás de un Partido Socialista que es rupturista al orden constitucional.
Y Ciudadanos pide a Sánchez romper con Esquerra y optar por la vía Arrimadas.
Recibido, al parecer, esta llamada del señor Sánchez a la señora Arrimadas para mantener una reunión y hablar al respecto sobre este tema, pero como ustedes bien saben, la vía Arrimadas habla de 221 escaños, por tanto incluye también al Partido Popular, y nosotros en los próximos días esperamos que el señor Sánchez rectifique. Mañana mismo tiene una reunión con Esquerra Republicana, y qué mejor momento para romper ese acuerdo con Esquerra Republicana, para cambiar esa reunión con los nacionalistas por una reunión con los constitucionalistas y estar pensando en el futuro y en el bienestar de todos los españoles.
La líder en Cataluña, Lorena Roldán, ha pedido al PSOE y al PP forjar un gobierno que no dependa de los nacionalistas.
Cumbre del Clima Madrid 2019.
Comienza la segunda y última semana en la Cumbre del Clima en Madrid, donde la protagonista, un día más, ha vuelto a ser Greta Thunberg, la niña idolatrada por algunos, denostada por otros, denostados más bien sus padres, no ella en sí, que son quienes la pasean por todo el mundo, haciendo de ella un icono, siendo únicamente eso, una niña. El caso es que ha estado en la cumbre, pero ha cedido el protagonismo a otros niños de otras partes del mundo. También ha estado allí la portavoz del gobierno, Isabel Celaá, y con ella en IFEMA nuestra compañera Paloma Nolasco.
Anuncio realizado antes del encuentro de UNICEF Niños y Jóvenes ante el Cambio Climático. La intención de la ministra en funciones, Isabel Celaá, es una nueva ley en materia educativa y medioambiental.
Para desarrollar esa sensibilidad por el cambio climático y por un desarrollo sostenible.
Antes la joven activista Greta Thunberg daba visibilidad al pueblo indígena, los más golpeados, ha dicho, por la emergencia climática.
They are suffering and
Ellos están sufriendo y sus derechos están siendo violados en todo el mundo. Además, están siendo azotados por el cambio climático más rápido que nadie, y ellos han mantenido el equilibrio de la Tierra durante cientos de años.
Acompañaba a la portavoz chilena de Fridays for Future, Ángela Valenzuela.
Son comunidades vulnerables frente al cambio climático y también el racismo estructural de muchos países que los discrimina y los marginaliza.
Y para mañana se espera de nuevo su participación en la cumbre.
Y también se han pasado por IFEMA el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, y la vicealcaldesa Begoña Villacís. Han adelantado varias propuestas del consistorio para luchar contra el cambio climático en los próximos años, entre ellas la creación de un bosque metropolitano con decenas de miles de árboles o la sustitución de todos los autobuses de la EMT por vehículos no contaminantes. Mar García.
Con propuestas concretas a partir de 2025, apostar por los autobuses sostenibles o una ciudad en 10 años con más zonas cero emisiones, como la que se diseña para la Puerta del Sol. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Zonas de cero emisiones en la ciudad de Madrid, como ya va a suceder en la Puerta del Sol. Vamos a seguir ampliando esas zonas de cero emisiones para que el año 2030 haya zonas en las que no se produzca ningún tipo de emisiones dentro de la ciudad de Madrid.
Y entre los proyectos que más gustan, el bosque metropolitano, un cinturón verde que defiende la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Está gustando mucho nuestro proyecto de bosque metropolitano y que va a ser una realidad en muy pocos meses. En la primera etapa van 100.000 árboles y son 75 kilómetros de un bosque metropolitano con especies autóctonas que va a generar pues más calidad de vida también en los distritos del sur, que es donde vamos a empezarlo, y es un proyecto que está gustando muchísimo.
Primeros árboles que veremos plantar el próximo año.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Y fuera de España, 5 muertos en Nueva Zelanda por la erupción de un volcán, Beatriz Marín.
Además, hay decenas de atrapados en una isla al norte que está deshabitada y donde se encontraba ahora medio centenar de turistas. Debido al alto riesgo, los equipos de emergencia no pueden acceder a la zona, que permanece inestable y con posibilidad de nuevas erupciones.
Nueva jornada de paros en Francia con colapso en los transportes.
Es el quinto día de paros contra la reforma de las pensiones que planea el gobierno de Macron y que va a presentar el miércoles. Hoy el 80% de los conductores de tren ha secundado la huelga y se han suspendido las líneas que unen Francia con España e Italia. El metro en París está cerrado y los atascos se han multiplicado ante la imposibilidad de utilizar el transporte público.
Y América Latina, prioridad para la Unión Europea.
Lo ha dicho Josep Borrell, el nuevo representante de la Unión para la Política Exterior, que ha afirmado que es necesario abordar la situación de América Latina cuanto antes, porque ahora es más crítica que hace unos meses, con problemas como Bolivia, Chile o Venezuela. Declaraciones en su primer Consejo de Ministros de Exteriores desde que ocupa este nuevo cargo.
The Who, la mítica banda de rock británico, vuelve con nuevo trabajo y vuelven también a los escenarios. Han pasado 13 años de silencio. Esto que suena es The Who. Y con ellos llegamos a las 8:30 de la tarde en el Enfoque de Onda Madrid. Y a las 8:30 de la tarde, como siempre, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. A esta hora ya no hay complicaciones de entrada a Madrid. Eso sí, en las provincias limítrofes y en dirección a la capital, dificultades concretamente en Toledo, en la A4, en Ocaña y en la A5 a su paso por Valmojado.
Tiempo ahora para contar más noticias, noticias de Madrid, noticias de su comunidad, con la ayuda de Pilar Rivera. Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Amplia la crónica de sucesos, comenzando por la última hora en el caso del kamikaze de la A5. Pasará su primera noche en prisión por decisión del juez titular del juzgado número 3 de Móstoles, tras provocar la muerte de un hombre de 32 años. María Martínez de Mora nos da más detalles.
Prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor que circulaba en sentido contrario por la A5 y a la altura del municipio de Móstoles, chocó frontalmente contra otro vehículo que sí circulaba de forma correcta, provocando el fallecimiento de un hombre de 32 años. El juzgado número 3 de Móstoles ha decretado que el joven debe ingresar en prisión a la espera de los resultados de toxicología que, según fuentes de la Guardia Civil, todavía no han llegado. Al detenido, un joven de 23 años y vecino de Casarrubios del Monte, Toledo, según ha confirmado esta emisora con fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se le acusa de un delito de homicidio y de dos contra la seguridad del tráfico.
Y mientras, otras familias madrileñas continúan esperando justicia para sus familiares fallecidos por imprudencias al volante. Es el caso de la familia de Ana, monitora en el polideportivo de San Lorenzo del Escorial, que perdió la vida en 2018 en la M600 cuando un conductor que triplicaba la tasa de alcoholemia la embestió mortalmente. Está en libertad sin cargos desde aquel día. Laura es hermana de la víctima.
Los familiares de Ana Herrera, muerta por un conductor que triplicaba la tasa de alcohol, estamos todavía a la espera de juicio, sin que él haya pasado ni un solo minuto en el calabozo. Y nosotros llevamos sumidos en una cadena perpetua desde aquel día 13 de junio de 2018. Ha sido su cumpleaños hace 15 días, vienen otras Navidades sin ella, es el segundo año que su hija pasa sin su madre y seguimos esperando el juicio.
Además, la Policía Nacional continúa investigando el hallazgo del cadáver de un feto de unas 13 semanas de gestación encontrado en la madrugada del sábado junto a unos contenedores en pleno centro de Madrid, según ha adelantado hoy El Mundo. La información es de Loli Jurado.
Pasaban las 10:30 de la noche. Un vecino del barrio bajó a tirar la basura y al llegar al contenedor de la esquina con la calle de La Palma vio restos de sangre. Miró en el interior y encontró un pequeño cuerpo de entre 5 y 7 centímetros envuelto en plástico. Resultó ser un feto de unas 13 semanas de gestación. Enseguida avisó a la policía, que acordonó la zona y procedió a tomar muestras.
De repente miré hacia abajo y estaba esto aquí acordonado con un cordón policial. Aquí había 3 pivotes y estaba la policía mirando hacia allá. Supongo que los contenedores estarían por allí. Me pareció raro porque nunca han acordonado tanto cuando pasa algo y tal. Y hoy justo lo he leído, lo de la noticia del feto. La verdad que impresiona.
Los primeros indicios apuntan a que llevaba poco tiempo en la calle. La autopsia del cuerpo y el análisis de las muestras recogidas serán determinantes para aclarar el suceso.
Respecto al accidente en la línea C9 de cercanías, en la localidad de Cercedilla, señalar que fue el golpe de una piedra en la cabeza desprendida por el tren la causa de la muerte de una de las dos senderistas, en un suceso que aún mantiene en el hospital a la hermana de la fallecida. Y hablamos de movilidad. Ante los próximos paros en la EMT convocados para mañana y el viernes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha exigido que se desconvoquen y que concreten sus reivindicaciones si quieren que el ayuntamiento negocie. Desde el comité, José Ignacio González pide que se imponga la razón.
El lema de mañana es por el medio ambiente. Es decir, mañana en la manifestación, la pancarta que va a encabezar la huelga de la empresa municipal de transportes es por el medio ambiente. Y dentro de unos días, si siguen convocando huelgas, habrá otra excusa. Yo le digo al comité de huelga, déjense de excusas, desconvoquen la huelga y al minuto siguiente nos sentamos a negociar.
Esperamos que en los próximos días
vuelvan a la razón, que es la que se tiene que imponer en este caso, y bueno, pues nos convoquen de manera oficial y podamos trasladarles las necesidades inminentes y urgentes que tenemos para poder hacer frente al servicio que se nos echa encima a primeros de año, y va a ser imposible no deteriorar más aún el servicio si no llegamos a un acuerdo.
Cambiamos de asunto para destacar que varias personas que solicitan asilo se han concentrado esta tarde frente al SAMUR Social. Denuncian que las plazas libres detectadas en albergues de emergencia para solicitantes de protección internacional se están derivando a la campaña del frío. Esto impide, dicen, que quienes se encuentran en la calle puedan acceder a estos recursos destinados para ellos.
Solamente tengo la cita para el 29 de enero, o sea, 2 meses después. En mi caso, bueno, no hay plazas, me derivaron a lo que es a la campaña de frío, y en la campaña de frío estamos ocupando varias plazas, pues ya no podemos ser, hablamos con las asistentes sociales, con los trabajadores sociales, y nos dicen que no hay plaza, no nos pueden mover de la campaña de frío a lo que sería nuestra primera etapa.
Gracias, Pilar Rivera. Tiempo, como todos los lunes, ahora para abordar los asuntos más destacados de la actualidad en la Asamblea de Madrid, hoy con protagonismo especial para los menores extranjeros no acompañados, los MENAs. Como invitados van a estar Pablo Perpiñá, de Más Madrid, César Zafra, de Ciudadanos, y Purificación Causapié, del Partido Socialista. Dirige José Frutos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Saludos a todos. No es la primera vez ni probablemente va a ser la última en la que los menores extranjeros no acompañados están en el centro de la actualidad. El último pleno de la Asamblea estuvo encendido después de hallarse una granada en el centro de acogida de Hortaleza. El domingo hubo allí una manifestación de apoyo a los menores y la presidenta Ayuso se decanta por propiciar el acogimiento familiar para dar cobijo y atención a algunos de estos chicos. De ello y algo más hablamos hoy con nuestros invitados, los portavoces parlamentarios de Más Madrid y Ciudadanos, y con la portavoz socialista para Políticas Sociales. Pablo Gómez Perpiñá, portavoz de Más Madrid en la Asamblea. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, en el último pleno fue usted contundente tras el hallazgo de una granada en el centro de menores de Hortaleza. Habló de ataque terrorista. ¿Se mantiene ese calificativo?
Sin ninguna duda. Creo que un intento de ataque con un artefacto de esa naturaleza solo puede ser calificado de esta manera. Y lo verdaderamente grave es que no fuéramos capaces de sacar adelante una declaración de condena, ¿no? De un ataque terrorista de esta naturaleza, y no lo hicimos porque Partido Popular y Vox se negaron a condenar un hecho, yo creo, tan grave y tan singular como este. Y yo creo que, bueno, que eso indudablemente tiene que ser motivo de preocupación, porque los derechos de la infancia forman parte de la estructura y de la base de nuestro sistema democrático, y me parece grave que PP y que Vox, en este caso, pues no quisieran condenar estos hechos en aquel momento.
¿Mantiene que hay relación causa-efecto entre las campañas de Vox acerca de los menores y este ataque?
Bueno, creo que es evidente que Vox y otras organizaciones, quizá la más conocida es Vox, han hecho una campaña de acoso público y de señalamiento público contra los menores que están solos en la Comunidad de Madrid y también en el conjunto del Estado. Nosotros hemos denunciado estas actitudes en su momento ante la Fiscalía y también ante la Policía, y evidentemente creemos que este tipo de actitudes generan el caldo de cultivo que luego permite que se den hechos como los que acontecieron la semana pasada. Por tanto, creemos que hay una responsabilidad política evidente en todo esto.
La presidenta regional ha apostado por el acogimiento familiar, al menos como una de las soluciones para los menores extranjeros no acompañados. ¿Es una solución a su juicio?
Bueno, yo lo que creo es que todo este tipo de propuestas, ¿no?, y de titulares, porque al final no pasan de ser grandes titulares para intentar escurrir un poco el bulto ante una situación que yo creo que requeriría mayor contundencia, al final lo que dejan ver es que tenemos un gobierno en la Comunidad de Madrid que es un gobierno que está sostenido con los votos de un partido político que es Vox y que está haciendo una campaña de acoso y derribo contra los menores que están solos en la Comunidad de Madrid. A partir de ahí, a partir del punto en el que el gobierno depende de los votos de este partido de ultraderecha, pues yo creo que todas las propuestas que se puedan poner sobre la mesa pues siempre son bienvenidas para enriquecer el debate, pero creo que carecen de la más mínima credibilidad.
Le quería preguntar también sobre otro asunto. Antes de acabar, preguntaron en el Pleno sobre el funcionamiento del transporte público en la región, con especial incidencia en el metro. Le vimos ácido, muy ácido, en el sentido de que no se fía ni de las promesas que hace el actual gobierno, ¿no?
Bueno, casi no es que no me fíe, es que no van cumpliendo con las cosas que dijeron que iban a hacer. Hablaron de poner sobre la mesa 300 nuevos trabajadores para Metro, cuando en realidad todos sabemos, en base a una serie de informes, que harían falta en torno a 1.500 trabajadores para poder cubrir pues, las necesidades que hay en estos momentos. Hablaron de 60 nuevos trenes que todavía no están ni licitados y que probablemente no van a llegar hasta dentro de 3 años. Es decir, muchas promesas, pero que luego no terminan concretándose absolutamente nada. Y yo le hice una propuesta a la señora presidenta, a la señora Ayuso, le dije que quedáramos ella y yo y que fuéramos a Metro a ver si lo que yo le estaba diciendo efectivamente era realidad. Y a día de hoy pues todavía no tengo contestación por parte de la presidenta.
¿Espera usted contestación?
Sí, la espero, porque yo creo que por encima de las diferencias que podamos tener y de los análisis diferentes que hagamos de las cosas, creo que es obligación tanto de la presidenta como mía, como portavoz de un grupo de la oposición, que podamos sentarnos y que podamos ver con nuestros propios ojos cuáles son los problemas y que discutamos sobre las soluciones. Así que claro que espero que la señora Ayuso me llame y que podamos ir a Metro a ver estos problemas en primera persona.
Pues avísenos para acompañarles y ser testigos pues, de ese necesario paseo. Pablo Gómez Perpiñá, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, gracias por estar un día más en este espacio.
Muchas gracias a vosotros. Hasta otra.
Como les estamos recordando, hubo mucha tensión en el último pleno a raíz de la granada encontrada en el centro de acogida a menores de Hortaleza. Vamos a escuchar a los portavoces de Unidas Podemos, Más Madrid, Vox y a la presidenta Díaz Ayuso.
Quiero condenar también los mensajes de odio, los mensajes racistas. Quiero decir también que lamento profundamente que esta Asamblea no haya aprobado una declaración institucional contra los hechos de ayer por el voto en contra del Partido Popular y de Vox.
Quería pedirle a la señora Monasterio y a los señores diputados de Vox que pidan perdón por esa campaña de odio que llevan meses y de señalamiento que llevan meses desarrollando contra los menores del centro de Hortaleza. Y en segundo lugar, que condenen sin excusas el atentado terrorista, y digo bien terrorista, del día de ayer.
Especialmente la izquierda sectaria, especialmente un ministro como el señor Marlaska, irresponsable, para atacar a un partido y acusarle de algo sin tener la información. Esta imprudencia, esta irresponsabilidad, esta falta de no entender cuál es su papel en política, lo que provoca es efectivamente un delito de odio, pero un delito de odio ¿contra quién? Contra aquellos que estamos denunciando y poniendo la voz a muchos vecinos, a muchos vecinos.
Ayer no habíamos ni conocido la noticia del artefacto y ya todo el mundo aquí se puso estupendo a unos a tirarse los trastos contra los otros. Y al final aquí lo importante es, primero, la situación de esos empleados, de esos trabajadores en los centros y también, aunque no les guste, señorías de Vox, la situación de estos menores no acompañados que son, ante todo, no sé dónde queda su moral también, cristiana, menores, son menores, es infancia.
César Zafra, portavoz del Grupo de Ciudadanos en la Asamblea. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, el asunto de los menores extranjeros no acompañados sigue de plena actualidad después del último pleno. Manifestación el domingo, propuesta de Ayuso sobre propiciar el acogimiento familiar. ¿Cree usted que habría que recuperar esas reuniones del pacto propuesto por el consejero Reyero?
Lo creo sin duda. Yo creo que al final, desde el principio, nosotros intentamos llegar a una solución entre todos. Lo conseguimos la legislatura pasada con la Cañada Real y creo que es la única forma de conseguir solucionar esta situación. Nosotros desde Ciudadanos y el consejero de Políticas Sociales pedimos que hubiese una mesa donde todos pudiésemos aportar soluciones, ver cuáles son los problemas, ver cuáles son las estadísticas de verdad y a partir de ahí tomar decisiones. Creo que es la forma de hacer política.
Como sí, digo, pero al menos uno no quiere, Zafra. Vox no quiere de momento. ¿Habría que recuperarlo sin Vox?
Hombre, yo creo que al final esta tiene que ser una solución de todos, como digo, porque es necesario que haya una relación entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, todos los grupos. Al final, y el ejemplo es el que vivimos la legislatura pasada, cuando todos nos ponemos de acuerdo, las cosas se solucionan. Y no es tan difícil llegar a acuerdos en temas como estos, ¿no? Yo creo que lo importante es empezar a hacer política de verdad y dejarnos de política de titulares, de manifestaciones, de decir que un día estás en la mesa, al día siguiente te vas, y todo simplemente para ganar un titular o para intentar forzar una situación que no lleva absolutamente nada. Yo creo que los vecinos de Hortaleza, los trabajadores y también los menores que se encuentran en esos centros, lo que necesitan son soluciones, no titulares. Y eso solamente pasa porque todos seamos suficientemente serios como para sentarnos en una mesa, hablar y dar esas soluciones. Somos políticos, es nuestro trabajo y deberíamos tomárnoslo en serio.
¿Y cómo ven ustedes esa propuesta de fomentar el acogimiento familiar a estos menores por la que ha abogado la presidenta Díaz Ayuso?
Bueno, es una de las soluciones, pero yo creo que la solución tiene que ser mucho más mayor, ¿no? Tenemos que conseguir coordinarnos entre todos, tenemos que conseguir dar soluciones para la gente que quiera acogerlos, para la gente que no quiera acogerlos, para los trabajadores que están en esos centros, para los vecinos que viven cerca de esos centros y a partir de ahí ver todas las posibilidades que tenemos. Como digo, creo que esto tiene que ser una solución global. No tiene ningún sentido seguir dando titulares. Lo que tiene sentido es que nos sentemos todos a una mesa y nos pongamos a trabajar.
Díaz Ayuso, por cierto, también se ha referido a los presupuestos y quiere tenerlos en primavera. ¿Cómo lo ve usted? ¿Va bien sobre todo la negociación básica, que es la que hay que establecer o tienen ya establecida entre los dos socios de gobierno, entre el PP y Ciudadanos?
Bueno, yo lo primero que creo que hay que hacer es ver si conseguimos tener un gobierno de la nación, ¿no? Un gobierno en España, y a partir de ahí ver también las cantidades que se adeuda la Comunidad de Madrid para poder hacer un presupuesto sensato. Una vez que lo tengamos, pues podremos empezar a invertir en infraestructuras como prometimos en campaña y podremos seguir bajando impuestos como hemos hecho en la anterior legislatura. Yo creo que es positivo que la Comunidad de Madrid tenga presupuestos, pero hay que ser sensatos y hacerlo bien. No tiene ningún sentido hacerlo porque sí.
Creo pero las líneas básicas de acuerdo PP y Ciudadanos o hay son partidos diferentes, aunque estén en el mismo gobierno.
Sí, obviamente cada uno tendrá que exponer, ¿no?, las necesidades de cada consejería, siempre siguiendo ese acuerdo de 155 medidas que firmamos tanto PP como Ciudadanos y a partir de ahí pues hacer unos presupuestos, como digo, siempre positivos para los madrileños y también escuchando a la oposición. Nosotros en la anterior legislatura, cuando estábamos en la oposición, firmábamos enmiendas con Partido Socialista, firmábamos enmiendas incluso con Podemos, porque cuando alguien tiene una buena idea creo que hay que escucharla y yo creo que eso será positivo. Nosotros nunca hemos sido sectarios, a diferencia del resto.
No quería dejar de preguntarle por un hecho un poco curioso. Ustedes votaron en el último pleno a favor de dos propuestas que, sin embargo, dividieron al resto de la Cámara. Una de Vox sobre medidas de apoyo a las adolescentes embarazadas y otra de Unidas Podemos sobre el derecho a la interrupción del embarazo. ¿Quién se contradice aquí? ¿Ustedes o el resto de los grupos que unos votaron a unas, incluido ustedes, y otros a otras?
Bueno, nosotros votamos a favor de las dos porque creemos que este es un tema de libertad. Las adolescentes embarazadas que decidan que quieren continuar su embarazo creo que necesitan y deben tener el apoyo de las instituciones y las personas que quieran interrumpir su embarazo creo que tienen que ser libres también y tienen su derecho a interrumpir ese embarazo. Nosotros lo entendemos así. Sí que nos sorprende que en el siglo XXI siga habiendo grupos que estén en contra de apoyar a adolescentes embarazadas y estén en contra del derecho al aborto. Creo que eso es preocupante. Nosotros somos un partido liberal y entendemos que todas las personas, todas las mujeres en este caso, tienen la libertad de decidir. O sea, ese es el siglo XXI, donde todo el mundo tenga la libertad de poder decidir qué camino quiere tomar. En ese sentido, claro, nos encontramos pues con un parlamento fragmentado donde al final vemos ese sectarismo, ¿no?, por parte de unos y de otros que son incapaces de darse cuenta que la libertad significa poder decidir lo que cada uno quiera. Y cuando uno lo decida, poder apoyarle desde de las instituciones. Ese es nuestro trabajo y así creemos que debe ser la política y así creemos que debe ser la sociedad, sobre todo la madrileña, que ha demostrado que es una sociedad muy libre desde hace muchos años.
Pues César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, gracias por estar una vez más en este espacio dedicado a la actualidad parlamentaria y hoy en festivo. Muchas gracias.
Encantado, como siempre.
Un minutito y algo más para la publicidad y promociones y regresamos con otra entrevista que también les interesa, con Puri Causapié, portavoz de Políticas Sociales del Grupo Socialista.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar, en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
Purificación Causapié, Grupo Socialista, portavoz en la Comisión de Políticas Sociales. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, le quiero preguntar en primer lugar por el interés de la presidenta regional por fomentar el acogimiento familiar para los menores extranjeros no acompañados. ¿Esto soluciona algo? ¿Esta propuesta soluciona algo?
Bueno, yo creo que a mí me ha sonado un poco a una vía de escape. La verdad es que el acogimiento familiar debería ser fomentado por la Comunidad de Madrid para todos los menores que están en una situación de vulnerabilidad, que están en una situación en la que en este momento están en centros. Es una buena medida. Es bueno que los menores estén en un entorno familiar, todos los menores, no solo los que tienen una procedencia de fuera de este país, sino los que también han nacido en España. El problema es que la Comunidad de Madrid no lo ha fomentado y no apoya suficientemente a las familias acogedoras. Y debe fomentar ese apoyo, insisto, para todos los menores, con más recursos económicos, con más apoyo social, psicológico. Es una buena medida, pero es una buena medida para todos.
El asunto, este asunto, el de los menores no acompañados, fue argumento destacado en el último pleno después de encontrarse esa granada en el centro de Hortaleza. Hubo discusión sobre si hay alguna relación causa-efecto entre las recientes alusiones de Vox a los menores, que han sido muchas, y este ataque. ¿Usted qué piensa? ¿Hay relación entre una cosa y otra?
Mira, yo creo que debe ser la policía quien diga cuál ha sido la motivación de lo que de ese ataque. En todo caso, sí que a nosotros nos preocupa muchísimo que haya discursos y que haya mensajes que están fomentando el odio y el racismo. A mí me parece muy importante lo que ha sucedido, por ejemplo, ayer en Hortaleza, donde los vecinos han dicho lo que no queremos en Hortaleza son discursos de odio y es racismo, es xenofobia. Y efectivamente lo hemos visto en el último tiempo vinculado con ese discurso de la extrema derecha en contra de los menores no acompañados. Fíjate qué cobardía, atacar a la parte más vulnerable de nuestra sociedad, a los menores que están en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, creo que esto nos tiene que llevar a reflexionar y tiene que hacer efectivamente que no oigamos más discursos de odio. Los discursos de odio provocan violencia, provocan conflicto, tienden a fomentar ese conflicto y, por lo tanto, tenemos que erradicarlos.
Bueno, usted no me establece esa relación, pero al final, de una forma u otra, la establece, ¿no? Con esta última afirmación sobre determinados discursos. Pero bueno, quería cambiar de argumento. Se aprobó por unanimidad la propuesta de su grupo para que el Ejecutivo Regional modifique la normativa de la Comunidad de Madrid a lo largo de esta legislatura para adaptarla a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué se está haciendo, si no mal, no bien hasta ahora en este sentido? ¿Y qué supondría esta modificación?
Pues fíjate que a pesar de que la Convención de Naciones Unidas es del 2006, además que en España hay una regulación ya, una ley para adaptarla, la Comunidad de Madrid no ha hecho los deberes, no ha hecho los deberes en términos de adaptación normativa y de la regulación a una convención que lo que busca y lo que defiende son los derechos de las personas con discapacidad, sus derechos a tomar decisiones sobre su propia vida, a su autonomía personal, los derechos a tener recursos sociales para esa autonomía, el derecho a la accesibilidad. Sin embargo, en esta comunidad todavía, insisto, falta mucho por avanzar. Hay que modificar leyes para garantizar que las personas con discapacidad tienen todos esos derechos. Es verdad que en este momento hay servicios, hay recursos en nuestra comunidad a favor de las personas con discapacidad, pero falta avanzar, por ejemplo, en accesibilidad universal, en accesibilidad a todos los recursos, a la accesibilidad en nuestras ciudades, en los edificios públicos, pero también en la comunicación. Queda mucho y lo que hemos propuesto es efectivamente una revisión de toda la normativa
para que los discapacitados tengan ese acceso. Ya rápidamente le quería preguntar, ¿se inició la tramitación de la proposición de ley de su grupo sobre publicidad, comunicación y patrocinio institucional de la comunidad? Me imagino que a su juicio, a juicio del PSOE, hace falta más control y más transparencia en estos asuntos, ¿no? Por si acaso.
Sí, nosotros pensamos que tenemos una mala experiencia con estas cuestiones en esta comunidad. Fíjese la Gürtel, ¿no? Todo lo que ha destapado. Pero más allá de eso, es importante que la publicidad institucional no sea utilizada en beneficio de nadie, de ningún gobierno, de ningún partido. Y, por lo tanto, en ese sentido es en el que hemos propuesto esa iniciativa que, además, mire, si me da un poco más de tiempo, creo que ha incorporado algo muy importante, y es que no se debe fomentar la publicidad institucional en aquellos medios que tengan, por ejemplo, anuncios de juego o anuncios de prostitución. Tuve que escuchar al Partido Popular y a Ciudadanos decir que con esto no estaban de acuerdo porque vulneraba el libre mercado. Y yo siempre pienso que es más importante la libertad de mercado o los derechos fundamentales. Aquello que hace daño no se puede comprar y vender, no se puede publicitar. Y, por supuesto, si estamos en contra de comprar y vender el cuerpo de las mujeres como una mercancía, no debemos permitir publicitarlo, ¿no? O el juego que está siendo tan dañino en nuestros jóvenes. Así que todo eso recoge esta iniciativa, que yo espero que salga adelante.
Pues estaremos pendiente de esta y otras iniciativas. Purificación, Causapié, Partido Socialista, gracias por estar en este espacio dedicado a la Asamblea en Onda Madrid.
Muchas gracias a Onda Madrid y a usted.
Y hasta aquí el espacio de hoy dedicado a la Asamblea. Espero que les haya ayudado a conformar su propia opinión sobre los asuntos de actualidad. Nos vamos viendo, o mejor dicho, escuchando en los servicios informativos.